valley, among the pine trees half forlorn. And there on a sunny morning, little Jimmy Brown was born.
Boom, 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 boom.
All the chapel bells were ringing,
boom,
in the little valley town.
Boom.
And the song that they were singing,
boom,
was for baby Jimmy
boom,
Brown. Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless this hour of meditation, guide him with eternal love. There's a village hidden deep in the valley, beneath the mountains high above. And there, 20 years thereafter, Jimmy was to meet his love.
Boom, 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 boom.
All the chapel bells were ringing.
Cuando lo haga esa parte ahí, eso ahí, tú sabes quién hace ese coro. Ahí, lo que él nunca lo dice ni nada. Lo hace Gilberto Reyes. Y la canción la canta Viñoli. Y Mike que está en los acordes, señores. Son cosas que uno se entera cuando está aquí, pero bueno, y nadie las revela, pero para eso estoy aquí. Este es tu amigo, soy yo, Pepe Forte, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, señores. Como siempre, bienvenidos a esta hora de la noche, donde quiera que me estés escuchando, la noche querida cubana, y donde quiera que me estés escuchando, porque este programa sale por onda corta, y tengo amigos que no son cubanos, que me escuchan en Chile, que me escuchan en Argentina, y amigos que son cubanos, que me escuchan en España y en tantos lugares, en Suecia. Recientemente un amigo también me dijo que me estaba escuchando, me había reencontrado ahí, señores. Esta pieza bonita, bonita porque sí lo es, y claro, muy típica. Yo creo incluso que para el momento sonaba un poco anticuada ya. Esta canción es del año 1959, y justamente en esta semana del año 59... se encontraba el número uno en las listas de popularidad radial computadas por Billboard. En esa época no había American Top 40. American Top 40 nació el día 4 de julio, correspondiente al fin de semana de la independencia de Estados Unidos del año 1970. Pero por supuesto que basado en las listas de Billboard, que ha sido la entidad que toda la vida pues ha computado y contabilizado los hits radiales en Estados Unidos. Pero esta canción que se llama The Three Bells, o sea, Las Tres Campanas, una de las canciones preferidas con las cuales a nivel de canto de cuna Mike era dormido en las noches con su biberón. Y la interpreta una agrupación vocal que ya no existe, que se llamaba The Browns. Y esta canción se encontraba en el número uno, repito, en esta semana del año 59. Señores, hoy tenemos un programa de corta automotriz interesante porque hoy un carrito que se conoció en Cuba, se vio en Cuba, porque ¿qué carro no se vendía en Cuba, señores? En este año 2019, que personalmente lo he estado haciendo a nivel personal en mis diversos medios, y también la emisora estaba enfrascada justamente en esta cosa tremenda, recordando los 60 años, terrible esto de esta Cuba, terrible, 60 años. Bueno, antes de estos 60 años, cuando Cuba tenía un mercado automotriz como era, como Dios mandaba, el mercado automotriz cubano era igualito que el mercado automotriz americano, e incluso yo diría que posiblemente ha sido superior, porque yo creo que había coches europeos que corrían en Cuba antes del 59, que en Estados Unidos no. El asunto está que, señores, por eso que el auto que tengo aquí hoy, en Cuba lo hubo, yo lo llegué a ver. Y tenemos un programa de corta automotriz, porque en esta semana del año 59, señores, fue que se lanzó a mercado, pues se presentó al público y ya comenzó a venderse. Exactamente. El día miércoles 26 de agosto del año 1959, el Mini Cooper. Ahora que acabo de decir Mini Cooper, lo acabo de decir por tradición y por lo que sea. Mini Cooper no es correcto, Mini Cooper vino después. Primero era Mini solo. El caso es que hoy, a propósito de esa efemérides automotriz, automovilística, yo te voy a contar aquí la historia del Cooper, del Mini como tal. ¿Cómo fue que nació? Entonces, es un auto muy interesante, con historias realmente vale la pena escuchar. Y como a mí me gusta colocar las cosas en perspectiva, en la semana, no en Inglaterra, en la semana en que Estados Unidos estaba corriendo esta canción a nivel de número uno de popularidad, con The Three Bells y The Browns, fue en esa semana justamente que este auto entró en venta en Inglaterra. Entonces, inicialmente, De ahí se convirtió inmediatamente, se convirtió pues en un suceso, se convirtió en un éxito. De manera que es muy interesante la historia del Mini Cooper. Y para contarte la historia del Mini Cooper, hoy a nivel de cortinas musicales, entradas y salidas, vamos a escuchar hoy aquí al tema musical de la película, la comedia esta, que a mí me encanta, esta señora, lo que sigo, que se llama Mr. Bean, el señor Frijol. Así, el señor Frijol, Mr. Bean, que a mí me divierte muchísimo, porque Mr. Bean, inglés al fin y al cabo como es, Mr. Bean maneja en sus series, en sus comedias, estas de televisión que le han dado la vuelta al mundo entero, maneja un Cooper chiquitito, inglés. Y también tenemos, por supuesto, que a Magical Mystery Tour de los Beatles. ¿Por qué razón? Por el hecho de que el Mini Cooper terminó inmortalizado, y esta es la primera cosa que quiero comenzar comentando contigo, inmortalizado. Hay varios registros fílmicos en los cuales el Mini Cooper sale, pero uno es en Mr. Bean, que él lo maneja, es el carro que él maneja, loquísimo Mr. Bean, y el carrito también. Los Beatles, el carro sale, quedó inmortalizado en la película Magical Mystery Tour del año 1967, y de hecho, los cuatro Beatles, buenos ingleses a la larga, cada uno, que después tuvieron carros caros, tú sabes que Lennon tenía un Rolls Royce, todo pintorreteado así a la onda hippie y psicodélica, que hoy día a nivel de colección cuesta muchísimo, pero los cuatro Beatles tuvieron Mini Cooper, los cuatro, o sea, Paul tuvo uno, Ringo tuvo otro, George tuvo uno y Lennon tuvo uno, y hay fotografías de ellos cuatro. Y el otro momento fílmico, en el cual acaso tú lo has olvidado, no sé si Viñoli se acordará de esto, y por eso ya te lo anticipo para que te quedes hasta el final del programa, la canción con la cual yo voy a cerrar aquí hoy es la canción Yo Canto, de Julio Iglesias. ¿Por qué? Porque la canción Yo Canto, de Julio Iglesias, es la primera canción con la que comienza la película La Vida Sigue Igual, que con la cabeza de Julio Iglesias así en primer plano, ¿te acuerdas? La película cuando se puso en Cuba. Y tú sabes que Julio Iglesias primero había sido futbolista hasta que tiene un accidente automotriz, y eso es lo que hace que casi pierde su posibilidad de movimiento, casi queda inválido, deja la carrera y se hace el famoso cantante este que ha sido toda la vida. Pero yo no sé si tú te acuerdas que el accidente, y se ve en la película, porque la película comienza, y por eso voy a cerrar con Yo Canto, porque es la primera canción de la película. Yo no sé si tú recuerdas, pero el accidente de Julio Iglesias, yo no sé si en la vida real fue así, pero en la película, el accidente, ¿en quién es? En un Mini Cooper. No sé si te acuerdas de ese detalle, pero bueno. De manera que te voy a contar aquí la historia del Mini Cooper, que es muy interesante, y hacer algunos pasos a lo que es la presencia de Cooper en Cuba, que lo hubo antes del 59. Y para hacer esta historia, yo lo que me he basado es, hace años que, como sabes que soy periodista automovilístico, he tenido mi website, que lo tengo abandonado, y mi website, que se llama pepeforte.com, pero como se llama realmente es ifrarec.com, que un día eso te lo voy a explicar otra vez. Yo tengo la sección de automóviles, tengo una sección ahí que se llama, hay varias, y hay una que se llama Esqueletos en el Baúl. Y son carros locos y limones, carros que han salido mal y carros loquitos. Y en esa sección se encuentra la historia que yo escribí directamente del Mini Cooper. Y lo que voy a hacer aquí para hacerte la historia del Mini Cooper, lo que voy a hacer es que voy a leer y voy a ir haciendo pases y todo eso. Voy a leerte la historia que escribí del Mini Cooper hace muchísimo tiempo ya. Y la historia comienza diciendo lo siguiente, porque teniendo en cuenta que han pasado 60 años, este aniversario es redondo del Mini Cooper, lo que escribí comienza diciendo lo siguiente, dice, es debatible, más de un historiador y también los más comunes de los ciudadanos aseguran que los autos más famosos y reconocibles de la historia son el Ford Modelo T, el Jeep, el Wrangler, ya como se llama ahora, el Volkswagen Beetle, pero en el año 1999 una entidad dijo que el segundo coche más influyente de la historia de la humanidad es el Mini Cooper. Podría ser, pero fíjate que esta persona no dijo el más importante, dijo influyente. Yo todavía no sé, porque ya te digo, yo voy a estar haciendo aquí pares y haciendo ampliaciones. Yo no sé realmente si influyente será, pero el carro es interesante y de alguna manera es un carro histórico porque tiene hitos. Es el carro más chiquito de producción de la historia del mundo, como tú vas a escuchar ahora. El Mini Cooper, el original, no la reciclada versión contemporánea, porque el carro regresó al mercado después, en el año 2002, más o menos llegó a Estados Unidos aquí, es sin duda un ícono generacional. Es un coche con una historia muy interesante, por si fuera poco, ha de admitirse su inmortalización, como te había comentado, por lo menos en dos registros fílmicos. Uno es en la película de Magical Mystery Tour de los Beatles, la película del año 1967, y el otro es en la serie de comedias El tonto personaje de Mr. Bean, protagonizado por el actor inglés Rowan Atkinson, que, by the way, cada uno de estos muchachos de Liverpool, los chicos de Liverpool, tuvieron un Mini Cooper. Aunque a quien cree que el Mini fue la respuesta, escucha esta historia que es interesante. Y quizás tú que estás acostadito ahora en la cama ahí, en tu barbacoa, tú estás pensando que el Mini Cooper responde a una razón y no, estás equivocado. Como dice mi amigo Gilberto, eso como tú no bien sabes. Aunque hay quien cree que el Mini Cooper fue la respuesta británica al Volkswagen, ideado durante el gobierno hitleriano en 1937 para dotar a un ciudadano alemán, a cada ciudadano alemán, de un coche asequible, confiable y eficiente, que llenase elementalmente sus necesidades de transportación, en realidad el autito inglés es más resultado de la Guerra Fría que de un propósito dado, y si de réplica se trató, lo fue más contra otros autos hermanos, como ya te voy a contar. El vehículo vio la luz en el verano del año 1959, cuando British Motor Corporation, o BMC, o sea, BMC por sus siglas en inglés, lanzó el pequeño y barato Mark I Mini, que se convirtió inmediatamente en el más grande bestseller de los carros ingleses. Ocurrió que en agosto del año 1956, el por entonces presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, que tenía lazos con el mundo comunista, nacionalizó el canal de Suez en represalia a la congelación de fondos de Estados Unidos y de Inglaterra para la construcción de una nueva represa egipcia, y así Europa comenzó a experimentar carencia de gasolina. Con tal de paliar la situación, Sir Ronald Lord, que era el director de BMC, nacida de la reciente fusión de Austin y Morris en el año 1952, ideó la creación de un coche económico y eficiente. Entonces, fíjate que aquí ya de verdad que diametralmente no fue como el caso del 500, el Fiat 500 italiano, que sí es una respuesta a Volkswagen. El caso del Mini Cooper no fue que los ingleses querían competir con Volkswagen. Ocurre que por esta situación de intríngulis política que acabo de referir, hacía falta un coche mucho más eficiente porque había, pues, insuficiencia de gasolina, y eso fue lo que motivó. Por tanto, el hecho del nacimiento del Mini Cooper es puramente político y tiene que ver con la Guerra Fría. Ahí es el nacimiento del Mini Cooper, nace justamente de ahí. Lord, este señor Lord, Leonard Lord, odiaba, inglés al fin y al cabo, odiaba la invasión teutónica de los tan en moda coches burbujas, los llamados bubble cars de entonces, que eran el BMW, BMW y Z300, y el Messerschmitt Cabinen Roller, que Aire 200, entre otros. Y aquí voy a parar, aquí voy a parar. En Cuba se conoció, quizás tú ahora que yo te digo IZ300, a lo mejor, no sé, no te da, pero como en Cuba se vendió todo, a lo mejor Viñoli se acuerda esto, el IZ era lo que en Cuba le decían el huevito. Era un carro alemán muy chiquitico que se vendió en Cuba, que la puerta estaba por delante, con lo cual hoy día sería, eso era peligrosísimo, si te chocaban por delante te quedabas atrapado y te convertías en una sardina de lata. Ese carro, el IZ, se llama así, IZ300, era un bubble car, eran mucho más chiquitos. Y el otro que en Cuba se vendió, y a mí me llegó hace poco una fotografía de un amigo mío que visitó Cuba y se encontró uno abandonado, un rastro, se encontró solamente la carcasa. Este Messerschmitt Cabinen Roller, el KR200 que acabo de mencionar, era un triciclo muy chiquito, que parecía que la gente estaba sentada en el piso. Me acuerdo la primera vez que yo vi uno fue como en el año 70. Dice, mira, y era un muchachón. Y mira ese carro, qué raro. Todos los chiquitos se lo vieron loco. Era una especie de motocicleta muy feo, parecía una especie de gusarapito. Y era una persona sentada detrás del otro. Y seguramente, alguno de ustedes que me está escuchando, o lo tuvo, o lo manejó, o acaso lo tiene todavía. Eso se llamaba bubble car. El nombre genérico era, o sea, carro burbuja, porque eran muy chiquiticos. Y eso sí fueron, fíjate tú, el IZ300 y el Messerschmitt. Messerschmitt, por otra parte, este famoso ingeniero alemán que era el que imaginó los famosos aviones de guerra de la Segunda Guerra Mundial, y además el famoso primer caza a reacción que hubo en el mundo fue el ME-262, este hombre que era un genio, hizo el carrito ese loquísimo. Y estos carros sí fueron la respuesta alemana al embargo este petrolero árabe, no exactamente como una respuesta de ecualización al BMW. Por eso, cuando Lord, este señor inglés, ordenó la construcción del Mini, le dijo, la orden que dio fue, dice que dijo, ni una pulgada menos, exigiendo que el vehículo, oye lo que pidió este hombre, qué loco, y sin embargo lo logró, Él pidió que el Mini Cooper, le dio a los ingenieros, le dijo, aquí está, y les dio una caja. ¿Y tú sabes cuánto medía la caja? La caja medía 10 por 4 por 4 pies. O sea, equivalentes en el sistema métrico decimal, me dice la conversión. Eran 3 por 1.2 por 1.2 metros. Y le dijo, ahí tienen que meter el carro. El carro tiene que acabar ahí. Y dice que le dijo así, ni una pulgada menos, pero además de ese espacio, los pasajeros tenían que emplear a nivel de habitáculo 6 pies de los 10 pies que tenía el coche del agro, lo que correspondía más o menos a 80% de la planta del vehículo. O sea, por tanto, ¿qué quedaba para meter el motor? O sea, el desafío de ingeniería que Lord le propuso a los ingenieros fue así, pero para ahorcarse, ¿no? Para lograr ese milagro hubo de acudirse a soluciones revolucionarias como ubicar, porque no cabía, no había espacio, el radiador lateralmente a la izquierda con tal de ganar espacio. O sea, el Mini Cooper original no tenía radiador delante, sino lo que tenía de lado, no cabía. Esto tenía la desventaja que el sistema de ignición, o sea, el sistema de encendido, estaba más expuesto a la lluvia que se colaba a través de la parrilla delantera y que el aire que el radiador tenía que refrescar en parte ya había pasado por el motor calentándose. O sea, fue un desafío incluso para poder enfriar el Mini Cooper. Que yo sigo diciendo Mini Cooper, pero todavía no es el Mini Cooper, era el Mini solo. De modo que cuando rompió la venta de lo que podríamos considerar un auto normal de producción, no una motocicleta convertida en un carro como fueron los Bobble Cars alemanes, el Mini fue el automóvil normal, más normal, fíjate que lo digo, más pequeño del mundo, más chiquito que el Fiat 500 que debutó 2 años antes que él. Yo voy a hacer aquí ahora una pausa, ahora que ya casi nos vamos, para contarte que en mi visita a Italia en el año 2006, aquí en Estados Unidos todavía no había llegado todavía el Smart. Y yo estaba con mi esposa en Roma y estábamos regresando al hotel de noche. Estaba como siempre con la cámara, yo siempre estoy con la cámara todo el tiempo. Y a una cuadra del hotel en Roma me encontré un Smart que los estaba viendo. Yo había entrado por España, yo no había visto el Smart nunca. Ya estaba el anuncio que podría venir a Estados Unidos, que por cierto, el Smart a la larga terminó siendo un fracaso. Y el Smart este año 2019 ya no se vende más. El último año que se vendió Smart en Estados Unidos son los modelos correspondientes al 2019. Y estoy caminando con mi esposa y me encuentro el Smart que yo tenía en mi mente que era muy chiquitico, que total no lo es tan chiquito, el Smart incluso un carro muy alto. Y al lado estaba el Mini Cooper y al otro lado había un 500. Mira, yo saqué la cámara y le hice la foto, yo no lo podía creer. El Mini Cooper era, ¿qué te cuento? El Mini Cooper era enano al lado de los otros dos. O sea, era mucho más chiquitico, yo tenía en mi mente que no. Era mucho más chiquitico que el 600 y que el 500 italiano y mucho más chiquito. El Smart le sacaba de alto, le sacaba un mundo. Yo me quedé frío de ver lo chiquitico que era el Mini Cooper. Pero te vas a asombrar todavía de las exigencias que tenía Lord y que hubo cosas que no la pudo llevar a cabo. Así que la exigencia esa de talla, quien tuvo que resolverla fue el inmigrante turco Alec Isigonis. Esto aquí para que te acuerdes ahora que era un estilista automotriz, o sea, era diseñador de carros. El nombre completo era Alexander Arnold Constantin Isigonis. Él nació en el año 1906, ya murió. Murió en el año 1988. Isigonis fue el elegido por Lord para que diseñara el Mini porque él había diseñado un carro que hay en Cuba, que es el Morris. El Morris Minor lo había en Cuba antes del 59. Y ese señor, Morris Minor, tuvo incluso a nivel de carro, de diseño, tuvo premios. De manera que este señor fue el que diseñó Isigonis, había diseñado el Morris, y Lord le dijo, tú me vas a hacer el Cooper. El Cooper no, el Mini. Ahora bien, vamos a salir de aquí ahora con el tema este musical que se llama Ecce Homo que est Faba. Eso está en, y ahí le dio un algo, le dio ahí a Mike. Esto significa en latín. Ese hombre que es un frijol. Eso es lo que significa. Esta es la versión coral. Este es el tema de Mr. Bean. Acuérdense, Mr. Bean, yo creo que un extraterrestre. Cuando sacaba cada episodio, él se para así bajo un cono de luz y ¡fuf! Se va. Yo estoy convencido que a mí un día me va a pasar igual. No me ha pasado, por eso estoy seguro. Mi esposa está convencido que yo vine al revés, lo que yo no me acuerdo. Este es el tema de Mr. Bean. Como Mr. Bean manejaba el Mini Cooper, ahí te dejo con el tema este de Mr. Bean y regreso contigo para acabar de hacer la historia del Cooper. Ya vuelvo.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Medias Rojas versus Angelinos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La tormenta tropical Dorian continúa con su curso hacia el Caribe. Amnistía Internacional añade a su lista a otros 5 presos políticos cubanos. Cuba inicia un proceso para elegir a la nueva directiva de la Asamblea Nacional y la cúpula del gobierno. Ratifican sentencia a un año de cárcel del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones. Se declara en huelga de hambre el preso político cubano Ubaldo Herrera. Juan Guaidó espera realizar pronto una reunión con el Grupo de Lima. El canciller de Canadá llega a Cuba este miércoles para abordar la crisis de Venezuela con su homólogo Bruno Rodríguez. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
maravilla, francamente, qué maravilla. Los Beatles para mí, cada minuto que pasa suena mejor. Yo escucho esta canción, me da tanta emoción. Esta es Magical Mystery Tour, o sea, viaje mágico y misterioso. Esta película de los Beatles del año 67, que tiene una magnífica banda sonora, y la canción principal, se llama Taylor Song, es esta pieza. Con la cual hemos comenzado aquí en este momento, pues, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, a esta hora de la noche, para la noche cubana. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí. ¿Por qué razón? Porque en esta película de Magical Mystery Tour quedó inmortalizado el Cooper. Sale ahí el carrito, para arriba y para abajo. Y el tema que tenemos hoy, señores, hoy tenemos un tema automotriz, como hacemos a cada rato acá, que 60 años ha cumplido, 60 años, está viejito, ¿eh? 60 años ha cumplido el Cooper, o sea, el mini original que hoy día lo hace BMW, y es un carro mucho más grande, y lo que es retro, está basado en el original, y es lo que estoy contando, porque realmente creo que, mira que hay carros y carros, carros aquí y carros allá, pero hay carros que tienen historias interesantes, y este es uno que tiene una historia interesante, y por esa razón no es el aniversario. Imagínate, son más de 100 años ya de historia del automóvil, y si te pones a ver, posiblemente cada día que pase sea el aniversario y el registro de una marca en particular, para hay carros que los cuales nadie se acuerda y que no tienen importancia histórica. Este sí, el Mini sí tiene, y además la historia es muy interesante y es lo que te estoy contando. También me había quedado con Casey Gonis, este señor Lord le dijo, me tienes que hacer el carro porque tú tuviste éxito con Morris, en Cuba y Morris todavía rodando, yo llegué a montar Morris, así que hazme el carro. De manera que el desarrollo del Mini comenzó bajo gran secreto. En el año 1957, el proyecto se conoció como ADO 15, acronismo de Austin Drawing Office o Amalgamated Drawing Office. El número 15 significaba el ordinal del proyecto, o sea, no tenía que ver con medidas ni con nada. En apenas 2 años, el vehículo materializó el prototipo conocido cariñosamente como la caja anaranjada, o sea, The Orange Box, porque ese era el color que llevaba. Fue presentado en octubre del año 1957, inmediatamente comenzó la producción en serie en las plantas de Longbridge, en Birmingham y en Coley, en Oxford. Eso todo fue Inglaterra. Este carro es inglés por todos los lados, ya no lo es, pero sí lo era. Y la versión de producción fue mostrada a la prensa en abril del año 1959, 60 años. Pero lo que se considera que es la fecha histórica, y por eso estamos aquí ahora celebrando los 60 años del Cooper, fue el miércoles 26 de agosto del año 1959, hace exactamente los 60 años, cuando Mini fue anunciado oficialmente al público. La primera unidad fue registrada como la número 621 AOK, o sea, AOK, y hoy se encuentra esa unidad en exhibición en el Heritage Motor Center en Warwickshire. Para entonces, unas 2.000 unidades ya habían sido exportadas a los mercados. Los mercados internacionales, por supuesto. En cuanto a Estados Unidos, el primer Mini se vendió a una familia de Arlington, en Texas, en el mismo año 59. Dime tú, Estados Unidos en esa época, que tuvieron que tener los grandes carros con los que había en Cuba, una familia americana decidió comprarlo. El producto final terminó con un motor convencional de BMC de la serie A. Era un 4 cilindros, y esto aquí para la gente que le gusta los carros, que me está escuchando ahora, de 848 caballos de... 848 cc, o sea, centímetros cúbicos, un motor muy chiquito para los que tienen motos, y en Cuba la moto es una cosa muy común. Ya al decir que son 848 cc, esto sería, para la norma cubana, es un motor de motocicleta grande, pero para un carro es chiquito. Y este motor generaba un anémico puñado de caballos de fuerza, pero según fueron pasando los años, como siempre pasa, las cilindradas comenzaron a ascender y pasaron de 848 a 970, a 997, a 990, fíjate tú, poquitico, 970, 997, 998, 1071, 1098 y finalmente 1275 cc, lo cual ya esto es un motor de tamaño normal europeo para un carro, chiquito para la norma americana, pero para una motocicleta ese sería un motor grande. Una motocicleta de 1250 cc ya es un motorcito respetable. O un motor respetable. Se enfriaba por agua, no por aire como el Volkswagen. Y estaba montado el motor transversalmente. Y además, mecánicamente hablando, Lord y Sigonis alejaron todo lo que pudieron, al Mini todo lo que pudieron, de los conceptos de ingeniería, de la ingeniería alemana de los minicars. Y Sigonis, o sea, ni Sigonis lo que hacía era las órdenes de Lord. Lord odiaba a muerte a los carros alemanes y dijo, este carro no puede ser alemán por ninguna parte, por tanto el carro es inglés. La transmisión, por supuesto, que era manual, delantera, de cuatro velocidades. Sin embargo, ya en el año 1965, pensando sobre todo en el mercado americano, le colocaron transmisión automática por primera vez y posteriormente la manual subió de cuatro marchas a cinco. La velocidad máxima que tenía era 175 kilómetros por hora, que son unas 72 millas por hora para la gente que me está escuchando en Estados Unidos. Y la suspensión también era distinta. En vez de muelles, oye lo que tenía. Lo que tenía eran unos conitos de caucho, o sea, de goma. Y no era lo mullida que su naturaleza de caucho supondría, sino todo lo contrario. La suspensión era bastante dura. Los aros, escucha esta parte, qué locura está aquí. Los aros de las ruedas, muy pequeños. Cuando Isigonis, acuérdate que el desafío este, el Lord le da la caja a ese, le dice, el carro tiene que caber aquí. Entonces cuando Isigonis se pone a diseñar, buscando proporcionalmente Isigonis, cuando lo dibuja, ¿tú sabes de qué tamaño le hizo las ruedas? Le puso las ruedas de 8 pulgadas. Yo exagerando, comentando con amigos míos, 8 pulgadas es más o menos las carretillas esas que están en los almacenes con que la gente lleva las cosas de un lado para otro. Yo creo que la rueda de una carretilla es 8 pulgadas. Eran tan chiquiticas que a la hora el tipo diseña, y Isigonis diseña una ruedita de 8 pulgadas. Ahora, ¿qué pasa? La compañía no hace caucho, no hace goma. La compañía, ¿qué es lo que hace? Contacta a la famosa Dunlop. Y le dicen, quiero que nos haga las gomas para Cooper. ¿Y tú sabes lo que le dijo Dunlop? No, yo no puedo hacer una goma 8 pulgadas, no puedo. Parece que pensó que era ilegal, que era inseguro, y le dijo, no puedo. Y le dijo, lo menos, lo más chiquito que te puedo hacer es 10 pulgadas. O sea, el Cooper, el Mini, termina teniendo goma de 10 pulgadas por el hecho de que Dunlop le dijo, yo no voy a hacer un neumático por debajo de 10. De manera que en esa medida terminó una rueda muy chiquitica, 10 pulgadas. Acomodaba cuatro pasajeros y aún preservaba un modesto espacio para equipaje detrás. Y cuando hace años el nuevo Mini, mucho más grande, llegó al mercado, un doctor inglés, a mí personalmente, a Pepe Forte, conversando aquí un día, nos pusimos a hablar, no sé qué, me lo encontré, un doctor inglés, me dijo que el Mini, y esto la única persona que yo lo escuchaba es esto, que el Mini era tan comprimido, tan chiquito, en la posición de manejo, que el conductor desarrollaba una condición ósea en la rodilla a consecuencia de la cantidad de horas de la pose de manejo. Yo esto no he podido comprobarlo, pero evidentemente se trata del síndrome del Mini, que produce por la posición de manejo un problema en la rodilla. La carrocería era modesta. No podía decir exactamente que fuera un coche feo. Yo creo que el Mini era bonito y tenía dos puertas o tres. Si lo miras así con la perspectiva esta europea de que tiene la tercera puerta, que Europa cuenta todas las puertas. Los cristales de las puertas delanteras, porque tenía dos puertas solamente, el cristalito atrás era fijo, no eran de manivela que se ocultaban en lo que es el cuerpo de la puerta, sino que eran deslizables, como si fuesen los cristales de un autobús, de una guagua, y eso posibilitó que los paneles interiores de las puertas tuviesen entonces un bolsillito para colocar cosas, pero un bolsillo tan chiquitico que cuando Isigonis lo diseñó, ¿tú sabes de qué tamaño lo diseñó? Pensando en qué inglés este carro, Dios mío. Lo hizo pensando que ahí cupiera una botella de Ginebra Gordon's. Mira todo lo que hizo. El interior no podía ser, si tú te buscas una foto del interior del Cooper, del Mini, te das cuenta que es increíble. No podía ser más discreto. Pizarra no había ninguna. Estaba el volante con lo que era el hierro ese, la columna del volante ahí, del timón, y ahí lo que había era un relojito colocado y no había nada más. Y por supuesto los chuchitos, ¿no?, para encender las cosas. El Mini Mark I debutante se vendió inicialmente por $800. O sea, nada, por debajo de $1,000. Y se vendió con los nombres, aquí escucha esto, que aquí hubo un jelengue, Morris Mini Minor y Austin 7. 7 con letras, no con número. Ambos vehículos eran idénticos menos la parrilla. La parrilla era la que era distinta. Pero para el año 1962 se identificaron como Mini. Pero establecer ese nombre tuvo tropiezos legales porque en los años 50 ya se había utilizado el nombre de Morris. Y también lo había utilizado, hay un triciclo estrambótico rarísimo inglés que se llama Bond. Y ese nombre lo había utilizado. Pero finalmente se las arreglaron y pudieron comenzar a usarlo. Y aunque hemos estado citando el coche como Mini Cooper, porque además a mí por error se me escapa, en realidad, ese doble nombre lo adquirió como ocurre con el apellido del marido que adquiere la casadera cuando se casa, porque realmente este nombre de Mini Cooper viene cuando se crea la versión deportiva de bólidos que la creó el fabricante de bólidos John Cooper. John Cooper era un fabricante independiente que nació en el año 1923, él murió en el 2000. Y cuando hacen la versión deportiva, o sea, Mini se va a ver a Cooper y le dice, queremos para que esto tenga más sabor y para diversificar que el carrito sea más veloz. Estamos hablando de Europa, que tienen pasión por la velocidad. Y ahí es cuando Cooper le mete la mano al carrito y es que nace el Mini Cooper, lo cual la gente dice hoy día, pero realmente son entidades separadas. El vehículo, señores, de todas maneras, fue un éxito instantáneo para el año 1960. Para el 60, fíjate tú, ya en un año, se había producido 1.190.000 Minis. Intrigado, la compañía Ford adquirió una unidad. Ford compró una unidad del Mini. Acuérdate que Ford, cuando se acaba la guerra y que Volkswagen queda en manos de los ingleses, Ford, Edsel, el hijo de Ford, se va a Alemania y se fue con un asesor. Y cuando Ford fue, Edsel vio Volkswagen, este asesor le dijo, señor, olvídese esto, fue un error, ¿sabes? Le dijo, esto no vale un centavo. Porque Ford estaba interesado en comprar, interesado en comprar Volkswagen. Entonces Ford ya se había dado cuenta que de alguna manera había metido la pata en no comprar Volkswagen. Entonces, intrigado, ¿qué es lo que hace? Compra de una manera secreta, compra un Mini y lo desarmó, lo desarmaron todo. Y llegaron a la conclusión otra vez de que Mini, la fábrica, perdía 30 libras esterlinas cada que hacía un carro. En respuesta, Ford lo que hizo fue que sacó el Ford Cortina más grande, pretendidamente igual de económico, sin embargo, el Ford Cortina no sobrevivió mucho tiempo, el Mini sí. Pronto el Mini comenzó a pasar de mano en mano en lo que a factura respuesta, y así tuvo varios nombres, como el caso de Austin 850, Austin Partner, Austin Mini, Austin 7, Leyland, nuestras guaguas Leyland en Cuba, ok, pues Leyland, acuérdate que Leyland fue dueña de un momento de Mini, Morris 850, Morris Mascot, Morris Mini, Riley Elf, Rover Mini, Wesley Mill, Wesley Hornet, que eso significa avispa en inglés. Y según las diversas etapas de diseño esencial, que mantuvo discretas modificaciones, incremento de talla, fue creciendo más o menos poquito a poco, finalmente el Mini terminó bajo la égida de British Motor Corporation, después estuvo bajo British Leyland, porque British y Leyland se juntaron y fundaron entonces British Leyland, o Leyland, y Rover. En una época también Rover estuvo, Land Rover estaba junto con Leyland. Mientras en ultramar lo hizo Innocenti, en Italia. Innocenti es la que tiene que ver con Fiat, que se llamaba Autobianchi, que lo imitó, sacaron el Autobianchi. Y en las extensiones británicas, fuera de Inglaterra, se hizo en la planta de Pamplona, en España, se hacía, yo creo que ya no se hace. Se hizo en Bélgica, en Australia, en Nueva Zelanda. Ahora que digo Nueva Zelanda, siempre lo digo. La gente dice Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un disparate. Es Zelandia, no es Zelanda. En Sudáfrica, en Venezuela y hasta en Chile. Las variantes, tuvo muchísimas variantes. Tuvo un pick-up, el Clubman, el Mark III, el 4, el 5, el 6, el 7. El dinámico y deportivo, el S. Y finalmente, lo interesante es que en Inglaterra se produjo todo el tiempo, entre el año 59 y el año 2000, en las plantas estas originales de Cole y Longbridge. Pero con los años, a pesar de la popularidad que tenía el vehículo, Mini empezó a dar traspiés, especialmente porque para el año 1994 Rover, la propietaria, estaba pasando por pérdidas masivas, y ahí fue que Mini va a parar a BMW. Hoy día el que se vende aquí en Estados Unidos, que es mucho más grande y nada tiene que ver con los ingleses, hoy día el que se compra aquí, para mis amigos que me están escuchando en Cuba, el que compra un Mini aquí en Estados Unidos, un Mini Cooper, lo que está comprando esencialmente es un BMW, un BMW lo que está comprando, que se vende bajo ese nombre. Y en el 94 es que pasa directamente, ya yo vivía aquí en Estados Unidos, lo recuerdo perfectamente bien, pasó a manos BMW. Y finalmente el último que se hizo como tal fue el 4 de octubre del año 2000. Esa última unidad fue pues donada a un museo en Inglaterra, que se encuentra allí, y hasta ese momento, en total, desde el año 59, que hace ahora 60 años que te estoy contando, hasta el día de hoy, ¿cuántos Minis del original se fabricaron? Se fabricaron 5.387.862 unidades de Mini. Y a pesar de la cantidad de Minis que se han fabricado, cada vez que voy a Inglaterra, yo pienso que me lo encuentro ahí, increíble. No, señores, cuesta mucho trabajo, recuerdo puntualmente Hay uno que pude fotografiar en Notting Hill y me ha dado mucho trabajo, francamente, ver minis originales en Inglaterra, para que tú veas. Que a mí me encanta porque le ponen encima la bandera inglesa y todo eso, me encanta, la bandera británica, porque la bandera inglesa es distinta. Y nada, señores, siendo tan chiquitico, que siempre este asunto de la relación del tamaño y la seguridad, a Isigones le preguntaron si el carro era seguro. Imagínate tú, ¿qué va a preguntarle el hombre? ¿Y el hombre qué va a decir? El hombre circunvaló la respuesta y lo que dijo fue, todos los carros, dijo Isigones, todos los carros que yo he diseñado, los hago con frenos de dirección tan buena, dijo Isigones, que quienes los manejas, si se ven envueltos en un accidente, la culpa es de ellos. Eso fue lo que dijo Isigones. Yo no sé, pero bueno. El asunto estaba que Isigones lo que ignoró fue la preocupación que existe de la gente de la relación impacto-talla en una colisión. Y en realidad lo que sí pasa es que ¿por qué Mini Cooper termina pues parando? ¿Por qué razón? Porque de pronto para los abogados de Mini Cooper el carro se le convirtió en una papa caliente. Porque comenzaron los problemas de seguridad de acuerdo con la velocidad y con las exigencias de seguridad en Estados Unidos, de manera que en el año 2007 una revista colocó retrospectivamente, o sea, hacia atrás, al Mini, modelo City, que empezó a fabricarse en el año 83, entre los 10 peores en lo que a seguridad respecta. Y el coche en esa lista lo acompañan otros carros chiquitos como el Fiat Panda 900, que ahora cuando estuve en Italia hace unos meses me sorprendí la cantidad de Panda que hay en Italia todavía, cuadradito, es como si fuese el 500 pero cuadrado. El Yugo 45, que era un carro yugoslavo que era terrible, y el famoso Citroën, el 2CB6, que es el Citroën este clásico, también estaba colocado entre los carros más inseguros. Sin embargo, el Departamento de Transporte de Gran Bretaña otorgó al Mini, entre el año 99 y 2000, un 86% de un tolerable de 76 de posibilidades de que un conductor a bordo de un pasajero resultase herido en un choque de dos carros. O sea, imagínate tú, 76 era el mínimo y el tipo se desbordó 86. El auto dejó de venderse en Estados Unidos en el año 1968 y sin embargo, para que tú veas, paró en Estados Unidos de venderse no por inseguro, sino, ¿sabes por qué? Por contaminante. O sea, las normas de contaminación de Estados Unidos decidieron que no, que el carro era contaminante y por eso fue que paró. Continuó vendiéndose en Canadá hasta el año 79 y finalmente hasta el 79. Finalmente el Mini Cooper terminó otra vez de vuelta en Estados Unidos, este de ahora, que es bajo BMW, totalmente rediseñado, mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más seguro, mucho más grande sobre todo, pero con la onda retro. O sea, recuerda al Cooper original de 59 hace 60 años y se vende. Y por supuesto que como periodista de carros he manejado el Cooper infinidad de veces y es uno de los carros que a mí, francamente, me gusta manejar. Para salir aquí, señores, ahora de esta historia que te acabo de contar de Mini Cooper, que me parece muy interesante, francamente, vamos a salir aquí ahora, como te prometí, cuando empezó el programa, con Yo Canto. Yo Canto no es un cantante japonés, Yo Canto mal. Yo Canto. La canción está de Julio Iglesias. ¿Por qué razón? Porque como te comenté al principio del programa, cuando Julio Iglesias, yo no sé en la vida real, a lo mejor también lo fue en la vida real, pero cuando en la película, en la vida sí igual, la película comienza él con su amigo corriendo y tienen el accidente se produce a bordo de un mini en España. Así que por esa razón, fíjate toda la relación que he hecho aquí, comencé de Three Bells, de The Browns, porque era la canción que estaba en el número 1 en el 59 en Estados Unidos, cuando el carro fue anunciado. Eche homo que es Fava, ese hombre que es un frijol. La canción que se llama Ese hombre que es un frijol se la quiero dedicar a mi amigo Gilberto Reyes, en latín, Eche homo que es fava, eso significa ese hombre que es un frijol. Mr. Bean, que tú sabes que Mr. Bean no habla, Mr. Bean lo que emite son sonidos guturales. Mr. Bean lo que hace es así, no, por ese tema no. Vamos a salir con Yo Canto. Vamos a salir con Yo Canto, que es el último corte, la canción de Julio Iglesias, porque repito, en la película la vida es igual. Cuando empieza la película, Julio Iglesias tiene un accidente en un mini. Dice, yo canto a la vida. Ahí va. Gracias y bye bye.
Yo canto.
esas gentes que luchan por una ilusión. Yo canto al recuerdo de un tiempo que ya no volvió. Me falta el amor que tanto busqué. Cantándole estoy y tú sin saber. Sin saber, quizás tú no sepas que canto pensando en tu amor. Quizás no comprendas de cómo nació esta canción.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre dos extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre, a las 9 de la mañana y 4 y 30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami en los últimos 60 años se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre, a las 6 de la tarde, presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán, a través de memorándum secretos de los Estados Unidos, la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.